La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Molt bon dia. Avui és 23 de maig i notícia d'última hora, perquè el govern recula i retira la reforma de la llei del sòl per falta de suport. El principal soci de govern, Sumar, no tenia cap intenció de votar a favor la reforma i el Partit Socialista Obrer Espanyol depenia del Partit Popular per a tramitar-la. Això es diu que és una reculada in extremis, perquè el govern espanyol ha retirat de l'ordre del dia del ple del Congrés en últim moment el projecte de llei de reforma de la llei del sòl, en tindre constància que no tenia el suport suficient per a garantir-se la tramitació. La reforma legislativa estava condicionada pel suport de l'oposició, és a dir, del Partit Popular, per a tirar endavant, ja que el principal soci de govern, Sumar, ja li havia dit, per activa i per passiva, que no anava a acceptar-la. La petició de retirada estava proposada, d'esta proposta arribava a la mesa del Congrés poc després d'este matí, poc més de les 8, una hora abans de l'hora prevista per al debat. No obstant això, des del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana han justificat la decisió amb l'inici de la campanya electoral. Bé, bona excusa. Han assenyalat que han retirat el projecte per a, en un futur, se pugui garantir la tramitació. Una maniobra més del president del govern que intenta evitar una altra derrota parlamentària justet a les portes de les eleccions europees, després que el Congrés votara en contra de la llei del proxenitisme. Estava previst que el debat se celebrarà apenes unes hores abans de l'inici de la campanya de les europees, esta mitjanit. El govern, que estava obert a millorar el text en el termini d'esmenes, pretenia amb esta reforma donar seguretat jurídica als plans urbanístics i evitar-ne l'anul·lació total per defectes. Sí, per defectes de forma, que són corregibles, a diferència del que ocorreix actualment. Amb esta reforma legislativa també es buscava frenar la proliferació d'aquells que, com sostenen fons del Ministeri d'Habitatge, que no ho diem nosaltres, ho diu el Ministeri d'Habitatge, s'han especialitzat a recórrer plans d'ordenació des de l'extorsió i també l'amenaça si no aconsegueixen el que volen. Entre ells són, per exemple, els despatxos d'advocats. I els partits polítics obren la campanya electoral per a unes europees crucials. Pedro Sánchez participa avui en un acte a València i Alberto Núñez Feijóo protagonitzarà divendres un míting a Elx. En este cas, el president del govern, Pedro Sánchez, serà este dijous, que tindrà un acte a la Rambleta, a València, serà a les 6, i també hi estaran les vicepresidentes del govern i el cap de llista, Teresa Ribera, i la ministra de Ciència i Secretaria General del Partit Socialista del País Valencià, Diana Morán. Feijóo també visitarà la Comunitat Valenciana. Un any després de la seva victòria en les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig, els populars celebraran el seu acte d'inici de campanya a València i la enganxada de cartells a Benidorm, convocatòria a les quals acudirà el president de la Generalitat del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, acompanyat per l'alcaldessa Maria José Català i el president del Partit Popular de la província, Vicente Mompó. I un dia després, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagonitzarà un míting a Elx, dins del seu periple per diverses ciutats espanyoles que el portaran a València per al tancament de campanya el divendres 7 de juny. I Sumar també tancarà la seva gira política a València. Serà el divendres 24 quan Galán participarà en un míting a Alacant i el diumenge 2 de juny arriba l'acte central de la campanya de Compromís, el al parc de la capçalera de València amb la ministra Cira Rego i el diputat estatal Íñigo Errejón. I també la campanya de Vox estarà molt present a València. De fet, el líder del partit, Santiago Abascal, estarà a València el diumenge 26. Vox considera que per primera vegada té l'oportunitat que canvien les majories en el Parlament Europeu i amb això el rumb de les decisions que afecten a tot el que ens preocupa. Uns comicis per a escollir 61 representants perquè el Parlament Europeu es renovarà el pròxim 10 de juny després de 5 anys. Del 6 al 9 de juny, vora 400 milions de ciutadans de diferents països estan citats a les urnes per a triar els seus representants polítics a Espanya. Els comicis, recordem que tindran lloc el diumenge 9 de juny. Dels 720 diputats europeus al nostre país, li corresponen 61. Dos més que en els anteriors comicis. El BOE, de fet, va publicar 33 candidatures de les 39 que es van presentar. La campanya que poden fer els partits polítics finalitzarà a la mitjanit del divendres 7 de juny.
Ya puedes sumergirte en el nuevo Museo del Villarreal Club de Fútbol. Inmersión Villarreal. Un emocionante viaje audiovisual y interactivo por las entrañas del submarí Grog.
Inmersión Villarreal.
Venda de entradas online en villarrealcf.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Sabes qué? Study Teclés te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Study Teclés.
Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2024-2025 en la Comunidad Valenciana. Ahora, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En 2017, un comando formado por apasionados del calzado deportivo revolucionaron Villarreal con la primera sneaker store de la provincia. Posteriormente, expandieron su misión en Castellón de la Plana. En la actualidad, siguen desafiando los límites de la moda urbana. Foot on Mars. Si buscas calzado único y estilo sin igual, ven a Foot on Mars, en la calle En Medio 33 de Castellón y Plaza de la Vila 3 en Villarreal.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie at, wondering if I can sneak out the back.
I el alcalde de Borriana del Partit Popular rectifica al regidor de Cultura de Vox i afirma que Barbie i 20.000 espècies d'abelles estaran a la biblioteca. I el regidor de Cultura de Vox assegura que si el primer edil del Partit Popular vol muntar una crisi de govern per dos DVDs és el seu problema. I què diu l'alcalde de Borriana, Jorge Montferrer Daudí? Pues ell defen que Borriana té un govern per a tots i les pel·lícules de Barbie i 20.000 espècies d'abelles estaran a la biblioteca municipal. Diu que la llibertat en l'adquisició de nou material per a la biblioteca municipal no es pot restringir en cap cas per tractar-se de contingut de gènere i LGTBI. Així s'ha expressat el primer edil en un comunicat després de que la formació de Compromís de Borriana acusara aquest dimarts al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana, Jesús Albiol, de Vox, de censurar aquesta compra de pel·lícules que acaben de dir antes, Barbie, 20.000 espècies d'abelles de la biblioteca del municipi. L'alcalde diu, Borriana som tots i en aquest equip de govern continuarà treballant per al conjunt dels ciutadans sense distinció i cap mena d'exclusió perquè ningú siga discriminat per la seva manera de pensar o de sentir, ha detallat l'alcalde. I Albiol, en resposta a lo que diu l'alcalde, ens ha fet aquestes declaracions.
Censura. És falso, no hay censura. No comprar todo no es censura. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que en política nada ocurre por casualidad. Esta cuestión de las dos películas que salió ayer en los medios de comunicación, porque lo pasó Compromís, es un asunto de hace dos meses. Es un asunto que Compromís le ha filtrado a alguien, porque esto es un documento que no era público, y que ellos han decidido que es ahora cuando ha de salir a la palestra. Vamos a ver. En el normal funcionamiento de la administración, yo como concejal en Burriana, hago propuestas a los técnicos municipales. ¿Todas las propuestas me las aceptan? No. ¿Todas las propuestas de los técnicos las acepto? No. Tampoco tengo la obligación legal de hacerlo. Entonces, dentro de la normalidad, pues estas cosas pasan. La ley de bibliotecas obliga a que todas las bibliotecas de la Comunidad Valenciana tengan material con contenido de diversidad sexual. Pues lo tienen. Oiga, por dos DVDs que no se compren no pasa nada. Además son DVDs. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un DVD en su casa. El que quiera ver una peli, pues tendrá Netflix o lo que sea. Pero que no se compre todo no es censurar. Eso es que Compromís, que el PSOE, están muy nerviosos. Están muy nerviosos porque vienen las elecciones y ven que se hunden. Y necesitan sacar algo. ¿Qué van a criticarnos? La gestión. No pueden. No pueden criticar la gestión. Así que bueno, no les importa embarrar el nombre de Burriana una vez más con mentiras y falsedades. El desarrollo de la biblioteca viene regulado por la Ley 4 barra, ya no sé si era 2011 o 2013, pero es indiferente, de bibliotecas de la Comunidad Valenciana, que en el artículo 20, en el punto número 1, dice que el desarrollo de la biblioteca es competencia del criterio independiente del técnico. El técnico hace una propuesta en forma de memoria que me llega a mí como concejal y yo decido si firmo o no firmo. Ya les he dicho que yo también hago propuestas y los técnicos me dicen no es viable. ¿Se compra material con contenido de diversidad sexual en la biblioteca de Burena? Pues claro, porque obliga la ley. ¿Y pasa algo porque no se compren dos DVDs? No, y repito que son DVDs. No sé si usted tiene un lector todavía de DVD en su casa.
Sí, yo tengo así.
Barbie pues puede tener algo de relevancia, pero la otra película, que ahora mismo no recuerdo el nombre, no sé si era 20.000 especies de abejas submarinas, no me acuerdo, una película que lo que se ha llevado en subvención es lo que ha recaudado. O sea, valor de esa película, cero. Yo no censuro. Censurar es impedir, es prohibir. Yo no prohíbo nada. Censurar no es no comprarlo todo. ¿Usted quiere verla? Seguro que en Netflix la puede ver. O si tiene DVD, pues se compra el DVD.
Por casualidad.
Efectivamente.
Entonces, ¿eso puede explicar una explicación?
Sí, se lo explico con un ejemplo. ¿Se acordarán de la placa que se retiró de la Casa de la Cultura en memoria de los represaliados franquistas que contenía errores? Esa placa se retiró a finales de febrero. ¿Y cuándo sale en la prensa? El día 15. ¿Y por qué sale el día 15 de marzo? Pues porque es el día de la plantada en Burriana. ¿Para qué? Para luego poder salir en la prensa mintiendo, diciendo que Albiol retira la placa para quitar protagonismo a las falleras. Pues porque la izquierda, que está muy nerviosa, necesita buscar la confrontación con mentiras. ¿Y por qué con mentiras? Porque ellos tienen algo que esconder. ¿Saben qué tienen que esconder la izquierda? Lo mal que han gestionado la Comunidad Valenciana y Burriana durante estos 8 años.
¿Usted ha visto las películas?
Yo conozco las dos películas. La de las 20.000 abejas, no, la conozco.
Esa
no la he visto. Sí, sí, estoy diciendo que conozco las dos películas y la que no he visto es la de 20.000 abejas, que tampoco la voy a ver. La película tiene 3 Goya, recibió una subvención de algo más de 800.000 euros y recaudó 900.000 euros. Ha conseguido el éxito de estar la 85 en el ranking de películas más vistas. Maravilla de película, seguro. Yo, desde luego, no perderé el tiempo en verla.
Bé, pues, i el alcalde, què ha explicat de tot això? Bueno, pues lo que va a fer és sol·licitar una reunió amb la resta de l'equip de govern perquè situacions com esta no es tornen a repetir, perquè entén que són intolerables i que no representen ni el govern municipal ni la ciutadania de Borriana. També ha dit que l'equip de govern, per més que algú s'obstinen en danyar la imatge de Borriana per atraure rèdit polític, continua treballant des del sentit comú, la pluralitat i la llibertat. I que ha possibilitat que la regidora de turisme ja tinga previst reproduir la pel·lícula de Barbie al costat dels títols com, per exemple, A todo tren, Quines vacacions, El gato con botas, i ho faran en el cinema d'estiu. I en referència a aquesta possible obertura d'expedient al funcionari, recordem que el regidor de Vox va apuntar a obrir-li un expedient a un funcionari per parlar d'aquestes intimitats o de traure el que ocorrís dins d'una regidoria per a, diguem, fer-ho públic sense el seu consentiment. Bueno, pues l'alcalde ha assenyalat que el regidor de Cultura pot sol·licitar una investigació si així no ho considere. I en el cas hipotètic d'iniciar-se es veurà quins resultats llança, però que en tot cas, ha seguit fent declaracions, serà respectant la presumpció d'innocència, els drets del treballador i la normativa vigent.
I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Por primera vez en Villarreal, gran evento de Pressing Catch, sábado 8 de junio por la tarde en el Pabellón Llorens. Combates con luchadores profesionales venidos de toda España. Además, ese día conoceremos a la peña más solidaria de Villarreal. ¿Está la tuya apuntada a la campaña? Te esperamos, 8 de junio, Pabellón Llorens, un evento para todos los públicos. y con entrada gratuita. Más información en web y redes de la asociación Conquistando Escalones.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión Dasfeld Auto, servicio oficial postventa Volkswagen y Skoda y vehículos seminuevos y kilómetro cero. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá, tu concesionario Dasfeld Auto.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, NICE, elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevención? ¿Certificate profesionalmente en fontanería, electricidad o albañilería? ¿O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
I la policia local de València ha identificat ahir per la vespre el cotxe i el conductor que va atropellar el xiquet de 8 anys quan circulava a gran velocitat per l'avinguda dels germans Machado a la Ronda Nord a València. Segons fonts properes a la investigació, el conductor va fugir del lloc dels fets sense atendre'l i ni respondre a cap responsabilitat després d'haver-li causat lesions molt, molt greus. Es tracta d'un BMW Serie 3 de color gris i el conductor, que té antecedents per altres delictes, no ha sigut localitzat al seu domicili segons les mateixes fonts. Esta identificació aplega després de 3 dies de treball de l'equip de la Policia Judicial de Trànsit de la Policia Local de València i també gràcies a la col·laboració ciutadana. Com que no han trobat el conductor, el seu domicili, la policia local n'ha difós la identitat i les dades del vehicle a la resta de cossos que col·laboren en esta operació. L'autor de l'atropellament s'enfrenta als delictes de lesions per imprudència greu, abandó del lloc de l'accident i conducció temerària amb menys prenys de la resta d'usuaris. Els agents del Departament de Reconstrucció de Sinistres Viaris de València o analitzen des del 19 de maig. Volen determinar aspectes com la velocitat a la qual circulava el BMW, una dada determinant a l'hora de fixar la responsabilitat penal pel conductor encara per localitzar i que el menor que anava amb un germà venia del camí de Montcada i es disposava a creuar la Ronda Nord per un pas de zebra regulat per semàfors. En aquest moment estava en verd per als vianants, com ell, però el conductor, que el que ho tenia en roig, se'l va saltar i el va colpejar violentament al xiquet. El menut va ser traslladat d'urgència en estat greu a l'Hospital Clínic de València, on continua hospitalitzat amb pronòstic reservat. A més, el vehicle, que va perdre el retrovisor, escàrret del colp, anava a gran velocitat pel tram de 3 carrils on va tindre lloc l'accident. Es dona la circumstància que és una ronda on sovint els vehicles superen la velocitat màxima permesa de 50 km per hora. i la policia va demanar la col·laboració ciutadana per a localitzar tant el vehicle com el conductor. Només se sabia que havia fugit de la ciutat per la pista de Silla. Durant els últims dies, els agents han recaptat tota la informació possible d'altres administracions i cossos de seguretat. I a la població de Vilafamés, tradició, música i comboi a les festes de Sant Antoni de la Basseta. Cavalls, menjars populars, música en directe i germanor destaquen any re any en la festivitat de Sant Antoni que celebra a la Basseta, nucli poblacional de Vilafamés ubicat a un dels marges de la Rambla de la Viuda. El pròxim cap de setmana, del 25 i 26 de maig, seran dies de celebració per al veïnat de Vilafamés amb una programació que començarà el dissabte al matí amb tradicionals actes en honor del Sant. La benedicció dels rotllos, programats a les 11:15, donarà pas al voltant a la volta que ens donen amb cavalls, autoritats i veïnats acompanyats per la xaranga local tot al vol. La vesprada del dissabte està reservada per a activitats infantils amb infables, música en directe i en concerts de grups com Els Culpables, que serà a les 6 o El Sarau a les 8:30. La disco mòbil també amenitzarà el final de la velada fins a mitjanit. Pel que fa al diumenge, l'agrupació folclòrica La Trisiola de Vilafamés protagonitzarà un bureo en la participació de la rondalla de Vistabella. Les festes en honor de Sant Antoni de la Basseta tanquen el cicle de veneracions que comencen en el mes de gener a la bassa de les Oronetes i el poble de Vilafamés a la Basseta. Tota l'agenda està confeccionada pel veïnat del nucli, fills, filles, nets i netes de famílies que van viure al nucli i que mantenen la memòria i els arrels de generació en generació abans de les migracions del medi rural cap al poble de Vilafamés. I a l'Alcora, en el passat mes de febrer, es va posar en marxa l'alcalde a les aules amb l'objectiu d'apropar la gestió de l'Ajuntament dels xiquets i xiquetes de la localitat de la mà del primer edil. Més de 100 escolars dels 4 col·legis de l'Alcora han participat en aquesta iniciativa que ha finalitzat ahir amb la participació de l'alumnat de quart de primària del Comte d'Aranda. L'alcalde dia que s'emporta una llibreta plena d'idees meravelloses i propostes per tal de continuar millorant el poble que és de tots. I a Almassora viu el dia gran de Santa Quitèria amb sentits actes religiosos i les tradicionals calderes. Prop de 8.000 racions del plat més típic d'Almassora s'han repartit entre els assistents a un dels actes més multitudinaris dels que se celebren en la localitat. Es cuinen de manera magistral un total de 52 calderes. Això sí, al carrer només se'n cuinen 22. I el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana, Jesús Albiol, ha insistit avui davant dels mitjans de comunicació en que la regidoria que dirigeix no existís censura alguna.
Censura? És falso, no hay censura. No comprar todo no es censura. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que en política nada ocurre por casualidad. Esta cuestión de las dos películas que salió ayer en los medios de comunicación, porque lo pasó Compromís, es un asunto de hace 2 meses. Es un asunto que Compromís le ha filtrado a alguien, porque esto es un documento que no era público, y que ellos han decidido que es ahora cuando ha de salir a la palestra. Vamos a ver, en el normal funcionamiento de la administración, yo como concejal en Burriana, hago propuestas a los técnicos municipales. ¿Todas las propuestas me las aceptan? No. ¿Todas las propuestas de los técnicos las acepto? No, tampoco tengo la obligación legal de hacerlo. Entonces, dentro de la normalidad, pues estas cosas pasan. La ley de bibliotecas obliga a que todas las bibliotecas de la Comunidad Valenciana tengan material con contenido de diversidad sexual. Pues lo tienen. Oiga, por 2 DVDs que no se compren no pasa nada. Además son DVDs, Yo no sé cuántos de ustedes tienen un DVD en su casa. El que quiera ver una peli, pues tendrá Netflix o lo que sea. Pero que no se compre todo no es censurar. Eso es que Compromís, que el PSOE, están muy nerviosos. Están muy nerviosos porque vienen las elecciones y ven que se hunden. Y necesitan sacar algo. ¿Qué van a criticarnos? La gestión. No pueden. No pueden criticar la gestión. Así que, bueno, no les importa embarrar el nombre de Burriana una vez más con mentiras y falsedades. El desarrollo de la biblioteca viene regulado por la Ley 4, ya no sé si era 2011 o 2013, pero es indiferente, de la de bibliotecas de la Comunidad Valenciana, que en el artículo 20, en el punto número 1, dice que el desarrollo de la biblioteca es competencia del criterio independiente del técnico. El técnico hace una propuesta en forma de memoria que me llega a mí como concejal y yo decido si firmo o no firmo. Ya les he dicho que yo también hago propuestas y los técnicos me dicen no es viable. ¿Se compra material contenido de diversidad sexual en la biblioteca de Burriana? Pues claro, porque obliga la ley. ¿Y pasa algo porque no se compren dos DVDs? No, y repito que son DVDs. No sé si usted tiene un lector todavía de DVD en su casa. Barbie, pues puede tener algo de relevancia, pero la otra película, que ahora mismo no recuerdo el nombre, no sé si era 20.000 especies de abejas submarinas, no me acuerdo. Una película que lo que se ha llevado en subvención es lo que ha recaudado. O sea, valor de esa película, cero. Yo no censuro. Censurar es impedir, es prohibir. Yo no prohíbo nada. Censurar no es no comprarlo todo. ¿Usted quiere verla? Seguro que en Netflix la puede ver. O si tiene DVD, pues se compra el DVD.
Por casualidad.
Efectivamente.
Entonces, ¿eso puedo explicar de una explicación?
Sí, se lo explico con un ejemplo. ¿Se acordarán de la placa que se retiró de la Casa de la Cultura en memoria de los represaliados franquistas que contenía errores? Esa placa se retiró a finales de febrero. ¿Y cuándo sale en la prensa? El día 15. ¿Y por qué sale el día 15 de marzo? Pues porque es el día de la plantada en Burriana. ¿Para qué? Para luego poder salir en la prensa mintiendo, diciendo que Albiol retira la placa para quitar protagonismo a las falleras. Pues porque la izquierda, que está muy nerviosa, necesita buscar la confrontación con mentiras. ¿Y por qué con mentiras? Porque ellos tienen algo que esconder. ¿Saben qué tienen que esconder la izquierda? Lo mal que han gestionado la Comunidad Valenciana y Burriana durante estos 8 años.
¿Usted ha visto las películas?
Yo conozco las dos películas. La de las 20.000 abejas, no, la conozco. Esa no la he visto. Sí, sí, estoy diciendo que conozco las dos películas y la que no he visto es la de 20.000 abejas, que tampoco la voy a ver. La película tiene 3 Goya, recibió una subvención de algo más de 800.000 euros y recaudó 900.000 euros. Ha conseguido el éxito de estar la 85 en el ranking de películas más vistas. Maravilla de película, seguro. Yo, desde luego, no perderé el tiempo en verla.
I l'alcalde de Burriana diu que Burriana té un govern per a tots i que les pel·lícules de Barbie i 20.000 espècies d'abejas estaran en la biblioteca municipal. Escoltem a l'alcalde de Burriana.
Burriana tiene un gobierno para todos y tiene una biblioteca que debe ser para todos y, por lo tanto, estas dos películas estarán en la biblioteca de Burriana. Vamos a solicitar una reunión del pacto de gobierno para evitar que situaciones como esta se puedan volver a repetir, porque entendemos que son intolerables y que además no representan ni al gobierno municipal ni a la ciudadanía de Burriana.
I Vila-real espera batre records de participant a la 10a edició de les Jornades de l'Orgull Friki al Centre de Congressos. El regidor de Joventut, Javier López, acompanyat de Desiree Díaz i Tamara Bartoll, membres de l'associació Otaku Onda, han presentat aquest matí el cartell i les activitats per a les Jornades de l'Orgull Friki de Vila-real. Aquest és el 10 aniversari d'aquesta convenció que, com ha indicat l'edil de Vila-realenc, busca la unió i la diversió tant de jóvenes como de mayores, ya que los actes organizados están pensados para toda la familia.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Burriana Datea Hasta el 2 de junio disfruta de la Ruta de la Tapa de Burriana. Por 5 euros, bebida más tapa con toda la esencia del Mediterráneo en los 18 locales adheridos a la promoción. Ya sabes, tu próximo plan es tapear en Burriana. Más info en burriana.es. Castelló, ruta de sabor.
Va, on quedem. On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real. Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Si busques una forma divertida i educativa perquè els teus fills aprenguin música, vine al Conservatori Mestre Goterres. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Vila-real. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Vila-real.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy, tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets, solo en McDonald's.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mother Arbo en Avenida Pío 12, Vila-real. Grandes profesionales con grandes ideas. En el Arbo me financian.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
A veces también me siento una roca y viajo con alfombra para dos, para que nadie pueda vernos lo más oscuro. Y se viene la locura de saber que nadie más estará nunca a la altura de los urgentes porque sé que el tiempo no va a perdonarnos que no estemos juntos. No sé, me pone en forma para hacer todo lo prohibido y se viene la locura de saber que nadie más estará nunca a la altura de los besos que me das. Y se viene con más fuerza, con más ganas de gritar, que harás hasta que amanezca, que sin ti yo no sé estar en este mundo. Sin ti yo no sé estar. Repetías una frase lejana, alguien te lo ha revelado. Si me necesitas, llámame. Si me necesitas, llámame. Si me necesitas, llámame. Porque tú eres la locura cómo frenar, que me arrasa y me desnuda con los besos que me das. Y ahora vienes con más fuerza, con más ganas de gritar, que harás hasta que amanezca, que sin ti yo no sé estar. Oh, que sin ti yo no sé estar. Cosa clara tengo hoy, ¿qué tal si mandamos a todos a tomar por culo?
Podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Miren, i el meu consell és que ara escolten del que anem a parlar. Per què? Pues perquè això val diners. I quan un li donen les coses de baix, pues jo crec que és un bon motiu per a prestar atenció. I és perquè avui anem a parlar de alimentació, de lo que és real i lo que no és real, de lo que ens diuen que ens va bé per a fer una dieta i lo que ens diuen que va bé per a fer una dieta i no és exactament com ens ho diuen, perquè el que volen és vendre. Val? Així anem a parlar la realitat. I per parlar d'esta realitat, esta veritat, tinc així a la directora de la clínica del doctor Rojo. Molt bon dia, Alicia.
Buenos días.
I també a Eugenia Climent, ella és tertuliana nostra, ja sabem que quan algo a ella no li pareix correcte, en seguida ens dona un toc d'atenció.
Bon dia.
Otra cosa es que te hagamos caso.
Ya.
pero tú inténtalo.
Los señales de humo.
Parla en primera persona. Jo, per exemple, no? Que sóc una persona... Imagineu-vos que jo estic fent una consulta que me pague, privat, però teniu la gran sort d'estar ahí connectats al, a Ràdio Vila-real i sentint-lo sense, i aclarint-vos dubtes. A mi, per exemple, la carn no m'agrada. No m'agrada. Però, clar, la proteïna és imprescindible pel cos.
És imprescindible per al cuerpo. Però la carne no te gusta, la carne roja. O todo lo que es carne en general.
La carne roja ya directamente no.
Vale.
Y la que me gusta es la que hace menos gusto a carne. Es decir, pavo, vale, pollo, lonchas de pavo y de pollo también en fiambre. Esto sí me lo como.
Vale, pues ya no está todo echado a perder. ¿Pescado comes?
Pescado como, pero...
¿Huevos comes?
Sí, huevos también.
Vale, pues entonces perfecto.
Sí, sí, pero por ejemplo, si tengo que elegir, pues elijo más frutas y verduras cocidas. Por ejemplo, soy de una manera de ser que me gusta, por ejemplo, el moniato al horno, la calabaza al horno.
De la terreta.
Golosa, golosa.
De la terreta.
Sí, sí.
Y la carne, o sea, la proteína, la carne, el pescado, los huevos, en esa línea. ¿Y qué he hecho? Pues claro, yo me busco solución, porque a mí muchas veces, Alicia, me dices, ¿proteína has comido?
Claro.
Y yo me voy al supermercado y, bueno, una tienda y pienso, ¿dónde está la proteína? Pues pan con proteína. Danones con proteína. Y busco la proteína con las cosas que me gusta comer.
Hombre, vamos a ver, es una alternativa muy buena para la gente que no come suficiente proteína. Pero no, lo ideal es... durante el día ir aportando toda la proteína que necesitamos en forma, pues, de, como has dicho, de carne, pescado, pollo, huevos. Eso es lo ideal y complementar. Vamos a ver, la OMS determina que las necesidades de proteína de una persona son de entre un gramo y un gramo y medio por kilo al día. Pero volvemos a lo de siempre. Eso es lo que necesitamos para no tener una carencia de proteínas, que no quiere decir que sean suficientes.
Claro.
Porque pensad que las proteínas están formadas de aminoácidos y los aminoácidos son la materia prima de nuestro organismo para fabricar músculos, los aminoácidos son también la materia prima para muchas enzimas. Entonces es imprescindible tener un aporte diario mínimo de proteínas, sea como sea, ¿vale? Ahora, lo ideal... pues en alimentos no procesados, porque comentabas tú, bueno, pues los fiambres de que tienen proteína. Bueno, el problema que tienen los fiambres es que tienen muchísimo azúcar, que es algo que no sabemos. Sí. Los fiambres les ponen también muchas... normalmente cuando se hacen con féculas. Ahora, yo siempre digo, jamón York, yo siempre digo, mejor jamón serrano. Y sí. Y si puede ser del de verdad, del bueno, del de jabugo, del de bellota... pues fantástico, porque de ese nos podemos comer hasta la grasita.
Si compramos, sí. Estamos totalmente equivocados, ¿eh?
Sí, sí, todo el mundo tiene el concepto de, cuando hace una dieta, jamoncito York. Bueno, pues el jamón York, a no ser que sea el jamón cocido de verdad, ese que está en la pata y que te lo cortan de la pata como hacen con el jamón serrano, ese sí, ese es perfecto, porque ese es jamón que lo han cocido, tal cual, y ahí está con su patita. Pero normalmente los jamones vienen muy procesados, con féculas y con productos añadidos.
Algo que también me han preguntado a veces es, las bandejitas que ya van hechas, por ejemplo, de lomos de pollo, de pechuga cortada,
¿adobada? Estas, ¿la adobada?
Por ejemplo.
¿Que van adobadas?
Vale, ¿qué? ¿Qué les pasa?
No, ¿qué nos pasa cuando...? Es decir, si tenemos que comprar algún tipo de carne, ¿tiene que ser de la que nos cortan? ¿O si hay en bandejas...?
Hombre, en teoría, o sea, un muslo de pollo es un muslo de pollo.
Yo otra creo. Cosa es el precio.
Claro, claro.
¿Vas a comer el pollo entero
o ya cuarteado? Otra cosa es el sentido común, que te dice eso, que si vas a comprar muslitos de pollo a peso, pues te viene mucho mejor que lo de toda la vida. Te compras el pollo, te separan las pechugas. Si tienes niños y se las quieres hacer empanaditas, pues ya te las filetean con las carcasitas y las patitas y tal, el caldo. O sea, eso es otra cuestión. Pero a nivel nutrir, pues igual, ¿eh? O sea, un muslo de pollo, sea de venga del pollo entero o troceadito, es lo mismo, y nos huelen como mucho. Eso lo que decía Eugenia, los adobados y tal, ahí así que ya son procesados. Claro. Intentamos siempre huir de los procesados, pero sobre todo por también el tema de la microbiota, que todo lo que son alimentos procesados suelen tener una serie de conservantes y de sustancias saborizantes, pues que no son tan saludables, bueno, que no son saludables, vamos.
Sopas sí, sopas no.
Hombre, las sopas son maravillosas.
Caseras en...
Hombre, claro, hombre. Claro, vamos a ver.
Y si no tenemos caseras, si no tenemos tiempo de hacernos sopas...
Vamos a ver, en el mercado sí que es cierto que hay algunos bricks de caldo que para una urgencia...
Pero estamos hablando de urgencias.
Sí, es que realmente... Es que hemos perdido un poquito la costumbre. No cuesta tanto hacer un caldo. O sea, ¿cuánto cuesta pelar unas zanahorias, unas patatitas, comprar la bandeja ya de verduras para el caldo que viene? No, incluso sin una olla. O sea, lo que tardas en pelar, que tardas 10 minutos, 15 si no estás acostumbrado, y ponerlo todo en una olla y dejarlo que hierva una hora y media. Yo no creo que sea tan complicado. Lo que pasa es que nos hemos hecho muy cómodos.
¿Pan con proteína?
El pan con proteína yo lo he probado, porque nosotros trabajamos también dietas proteinadas con, no voy a dar marcas, pero bueno, con las dos marcas más conocidas del mercado. Y bueno, no está, pero sí que es cierto que tiene proteína.
Ahora, insisto, por ejemplo, si hacemos una dieta, mejor pan con proteína que sin proteína.
Vamos a ver, si hacemos una dieta, mejor no comer pan. O sea, vamos a partir
de horno.
¿Vale? Y, exactamente. Y si vamos a comer pan, pues eso, cuanto más natural y menos procesado, que sea de masa madre, o sea, claro, vamos a intentar irnos a lo más natural, pero no siempre es factible. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, sí, una alternativa sí que entre el pan de molde o una barra de pan y te la tuestas. Entre el pan tostado, que ya vienen las tostaditas hechas de toda la vida, no, porque tienen más azúcares y además como están deshidratadas, si yo te digo a ti que puedes comerte 40 gramos de pan y te comes 40 gramos de tostadas, van a ser muchas más tostadas con muchas más calorías que si te comes un trozo de 40 gramos de pan y tú te lo tuestas.
Danone, ¿con proteína o sin proteína?
Vale, vamos a ver, los lácteos, en realidad los yogures con proteína no son yogures propiamente dicho, ¿vale? O sea, no tienen los mismos fermentos lácticos que tiene un yogur, pero son postres lácteos con proteína, una buena alternativa para suplementar en aquellas personas que comen poca. Pero lácteos hay que tomar si no tenemos problemas de intolerancia, claro.
Entonces, cuando compramos un yogur con ¿sí? proteína, no estamos tomando...
No es un yogur, no. No suelen llevar fermentos, suelen...
Sí.
Sí, los fermentos que habituales, los bifidos, bacterias, los... No suelen llevarlos.
Y la sensación que tenemos es como que estamos comiendo mantequilla, son muy...
La textura, sí. Depende, claro, como son más mousse, textura mousse o más gelatinosos, pero es por las fórmulas que se utilizan, porque claro, la textura de un yogur la dan, esa fermentación de la leche por bacterias.
Pero en este caso, para las dietas sería para la gente que come poca proteína, porque si come suficiente proteína...
O para la gente que es muy, muy, muy golosa y a lo... Recordad que siempre hablamos con la subida del cortisol, cuando baja la tarde, cuando nos da la ansiedad por cosas dulces, pues es un recurso muy bueno para darse premios sin que te salgas mucho de la dieta. Hay una copa de chocolate con nata que es brutal. Tiene más calorías, desde luego, que un yogur desnatado, pero está de miedo.
¿Y la mermelada 00?
Uf, qué mal está.
Pues lo mismo, o sea, pues perfecto, 00, pero son ultraprocesados, o sea, siempre es preferible pues que tú te hagas tu puré de... te haces, o sea, realmente...
¿De frutos rojos?
Tu puré de frutos rojos, exactamente, y bueno, pues con un poquito de gelatina, si quieres lo cuajas, y si quieres le pones un poquito de stevia.
Yo hago una compota de manzana, sin azúcar.
Sin azúcar, sí.
Espectacular.
Es que además es sencillísimo, es sí. Otra de las cosas que vamos
Son
a ver.
Minutos.
O sea, es que es agua y manzana, o sea.
Y la fruta, normalmente siempre dicen la fruta ideal para perder peso o para no acumular grasas, la manzana es la reina.
Eso son un poquito, ahí hay un poco de mito. Vamos a ver, la fruta en una dieta muy estricta, lo que llamamos una very low calorie, o sea, una con mucha restricción de calorías, La fruta prácticamente ni la olemos. O sea, la tomamos en forma de frutos rojos prácticamente. Pero, por ejemplo, también damos plátano. O sea, eso es que es un concepto más complicado. Siempre pensamos en contar calorías, ¿cierto? O sea, hay que medir. Cuando hacemos la antropometría, vemos a ver cuántas calorías necesitábamos para vivir, ¿vale? Y eso, a partir de ahí, nos guiamos para configurar y una dieta personalizada. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es la calidad nutricional de los alimentos. Hoy en día no es tanto cuántas calorías tiene lo que comemos, sino qué nos aportan. Porque una cucharada de aceite de oliva tiene las mismas calorías que un puñado de gominolas. Calorías. Pero todos los beneficios que nos aportan, esas grasas que necesitamos, el aceite de oliva, pues con un puñado de gominolas, pues estás comiendo pues azúcar. Eso, porquería y azúcar.
Encurtidos.
Fantásticos.
Ay, qué buenos.
Fantásticos porque normalmente son fermentados. Entonces, todo lo que son encurtidos suelen ser, son verduras fermentadas.
Sí,
y los fermentos, son como los fermentos de los yogures, son muy beneficiosos.
Aceitunas,
para la microbiota.
¿Vale? Pepinillos.
Pepinillos. Si hablamos de dieta, pepinillos libres. O sea,
Alicia, le acabas de romper la paraeta a todas las personas que estaban pensando ponerse hoy aceitunas en la ensalada.
Vale, vamos a ver. Esto, repito, cuando tenemos que hacer una restricción calórica para conseguir una bajada de peso, hay que ir rascando de donde podemos. ¿Y de dónde vamos a rascar? Pues de esas pequeñitas cosas que parece que no, pero claro, vas sumando las calorías, aunque no nos guste sumar calorías, pero hay que quitarlas de alguna parte. Entonces, vamos a quitarlas de las cosas que sean más superfluas.
Huevo, el huevo entero o el huevo solamente la parte.
El huevo es maravilloso.
La clara.
Vale, la clara es fantástica, de hecho venden claras liofilizadas. Nosotros a nuestros pacientes, los que son más comedores, pues cuando se hacen su tortillita o su revuelto, le pueden añadir una, dos, tres claras, fantástico, porque eso solo va a aportarte proteína, bueno, el albúmina. Pero el huevo tiene muy mala fama, lo de que se pueden comer dos huevos a la semana, estarían muertos todos los ingleses y un montón de gente, ¿es verdad?
Sí.
O sea, ahí comen muchísimos huevos. Se ha visto que el huevo no es tan malo, o sea, que la yema no tiene colesterol, o sea, se puede comer perfectamente un huevo diario o seis o ocho a la semana, o sea, perfectamente. Porque pensad que para la calidad de una proteína, o sea, para medir la calidad de las proteínas, la proteína de referencia es la del huevo. El huevo tiene el valor 1 y a partir de ahí se determina 0,8, 0,7, todas las demás proteínas, porque esa calidad viene determinada por una parte por la cantidad de aminoácidos que tiene, que tengan todos los aminoácidos esenciales, y por otra parte también por la capacidad de absorberla. Porque tenemos proteínas, por ejemplo, las proteínas vegetales, los que son vegetarianos puros o veganos, las proteínas vegetales no se asimilan igual de bien que las animales. Entonces, una persona que sea vegetariana o vegana es muy difícil que consiga todas las cantidades de aminoácidos esenciales que necesita nuestro organismo. De hecho, hasta ahora se pensaba que combinando, bueno, siempre hemos sabido que combinando, esto es sabiduría popular, las legumbres con los cereales, o sea, las lentejas con arroz de las abuelitas y todas estas cosas, se consiguen la proteína completa porque la legumbre tiene un aminoácido limitante que sí que lo tiene las cereales. Y se pensaba que indistintamente, pues tú comías a mediodía tu plato de legumbres y luego te comías un bocadillo, por ejemplo, y era suficiente. No, ahora ya se ha visto que en cada comida tienen que estar juntas, o sea, hay que comer en todas las comidas proteínas completas.
Frutos secos,
los frutos secos muy...
Hablamos de frutos secos y dieta.
Claro, hablamos de dieta. Los frutos secos tienen muy buena fama, que es verdad, porque tienen muchos ácidos grasos, omegas.
Proteína
no tienen tanta pensamos. Para conseguir la cantidad de proteína que necesitamos, tendríamos que comernos muchos frutos secos, y entonces sí que estamos añadiendo muchas calorías y muchas grasas que además no siempre son las que deseamos. Porque recordad que siempre decimos que los omegas, hay dos tipos de omegas principales, ¿vale? Los omega 3 y los omega 6. Los omega 6 y los omega 3 trabajan, digamos, en paralelo, y se van convirtiendo, van empiezas a comerte, empiezas en una cabeza de serie, que se la, bueno, no vamos a liarlo tanto, pero bueno, compiten. O sea, tú comes omega 3 junto con omega 6 y siempre gana el omega 6. El omega 6 al final es proinflamatorio, o sea, al final tiene mecanismos que nos hacen inflamarnos. El omega 3 es antiinflamatorio. ¿Qué pasa? Pues que los frutos secos tienen mucho omega 3, pero más omega 6. Entonces, al final siempre estamos subiendo la balanza a favor de los omega 6. Pero, vamos a ver, pero eso, dos nueces al día, tres nueces al día, maravilloso, pero no más.
Higos secos, orejones.
Eso no son frutos secos. Eso ya, vamos a ver, lo metemos dentro del saco de frutos secos, pero es fruta deshidratada, azucarada.
O sea, higos, dátiles, orejones, ciruelas.
Buenísimo todo para mirarlo y en Navidad permitirnos ese lujo.
¿Y esto de que las ciruelas sirven mucho para el tránsito intestinal?
Sí, 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 las ciruelas. Pero pensad que sirven mucho para el tránsito intestinal porque, sobre todo las ciruelas, estas pasas que nos hacen... porque conservan también la piel, la pectina, pero bueno, pero hay otras soluciones para el tránsito intestinal que aportan menos calorías o ninguna.
Ni siquiera la uva deshidratada, esta que dicen que es muy buena para la memoria, ¿no? Tampoco.
Vamos a ver.
Para la memoria.
Los rabitos de pasa.
Eso es.
Bueno, los rabitos no creo que engorden tanto como las pasas todas azucaraditas, el azúcar ese concentrado que está tan bueno, y luego cuando lo convierten en Pedro Jiménez, pues ya ni te cuento.
Y de todo eso, Eugenia, está la fuerza de voluntad, ¿no?
Home, es lo principal, ¿eh? Es el, per exemple, estem acostumats també, no?, quan anem a esmorzar, que ens posen el plàtre d'olivetes i fas, sí, ui, 15, 16 calories cada oliveta.
No, tantas no tiene.
Lo que decía Alicia, tenemos que ir rascando de claro, aquí, claro, de allí.
Claro, pero bueno, pero es como si te ponen ahí, pues tú dejas las olivitas y te comes los pepinillos.
Per exemple, la força de voluntat també està en el fet de dir, bueno, a més del que fem, del treball diari, el ejercicio.
Hombre,
¿cómo s'aplica esa fuerza de voluntad en el ejercicio?
Pues es proposateu. Proposateu y a veure. Yo si me dius fa 4 o 5 anys arrere que arribaria al SAME a les 6 del matí per anar al gimnàs a les 6 i mitja, vamos, me entraba la risa. Y bueno, ui per ui.
Bueno, te hago la faig. Ola.
O sigui que també canvien els conceptes i vos cuidat una miqueta i traure temps. Perquè sí, és el temps.
I a tot això, clar, si no vols fer règim, en el, Eugenia, però en un moment donat vas a un sopar i tot el que passa en la bandeja t'avellies, tu ja saps que després al dia següent has que fer...
Benetjate, una miqueta.
No, una miqueta no. Exactament com te planteges lo de fer exercici?
Bueno, pues nosaltres combinem una miqueta. Roberto i jo, pues a lo millor de matí... Anem algun dia, bueno, anem a caminar, encara que no siga el deport més recomanable, però bueno.
Bueno, mejor que estar sentado.
Sí, mejor que estar sentado. Pues una horeta a caminar, uns altres dies spinning, un altre dia anem al gimnàs, però tampoc estem molt de rato, mitja horeta...
Però tenéis que hacer también ejercicio de fuerza,
Sí, de fuerza, cuando vale. Vamos al gimnasio, vale, de fuerza.
Vale, porque es importante, porque la gente cree que no, pero de hecho, a nivel incluso anti-aging... El ejercicio de fuerza es mucho más importante que el cardio.
Y cuando hablamos de ejercicio, verás, todo el mundo tenemos todas las horas ocupadas. Eugenia, por ejemplo, saca horas por la mañana. Hay gente que al mediodía, hay gente que va por la tarde.
Nosotros a los pacientes, sobre todo con mucho, ya no con, solo con sobrepeso, con obesidad, que son pacientes que están más limitados físicamente porque el propio peso les limita. O sea, no... aparte, eso, no pueden hacer ejercicio como una persona en su peso porque tienen las articulaciones más afectadas. Entonces, les proponemos hacer el ejercicio en tres tramos al principio del día. O sea, por la mañana, 5 minutos, pues les ponemos unos ejercicios muy sencillos que luego vamos incrementando la dificultad para eso, recién levantaditos, antes de ducharse, que no sea una cosa que les agobie, digas que voy a estar media hora, no, 5 minutos. Hacen pues en una tablita pues de brazos. A mediodía, antes de comer o después de comer, pues les proponemos una rutina pues de abdomen o de piernas o combinado, y luego eso por la noche otra rutinita. Y entonces es una forma que poco a poco con el tiempo van vamos incrementando la dificultad de los ejercicios hasta que ya podemos eso decir, no, no, ahora esos 30 minutos vamos a agruparlos, concentrarlos y es buscar. De todas formas, eso depende también el ejercicio a la hora que lo hagamos, tiene unos efectos o tiene otros. Si lo que buscamos es quemar, vamos a hacer el ejercicio por la mañana.
Claro.
O durante, en las horas diurnas. Acordaos de las charlas de cronobiología que nos da el doctor Rojo, ¿vale? Por la mañana el cuerpo está construyendo, destruyendo. Y por la noche el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Por la mañana está... por la noche es cuando estamos en reposo, es cuando renovamos y...
Se regenera.
Entonces, si hacemos el ejercicio por la noche, lo que hacemos más es crear músculo. Ah. Más, ¿vale? Y si lo hacemos por la mañana, quemamos más grasa. Como las dos cosas nos sirven, porque pensad también que el músculo es lo que más energía consume de nuestro cuerpo. O sea, para formar músculo y para mantener el músculo es una de las partes principales en las que utilizamos las calorías que comemos. Entonces nos viene tan bien lo uno como lo otro.
En este caso, yo sí que tengo conmigo habla un deportista que me dice, rompe músculo durante el día y por la noche lo reconstruye, comiendo proteína. Las barritas.
Como sustituto para una comida...
Sustituto.
Sí,
vamos a ver. ¿Escolteu? Sustituto.
Sí, sí. Bueno, es que hay varios tipos de barritas. Hay unas que son complementarias, que te dice picar entre horas. Vale, pues yo las de picar entre horas no les encuentro sentido, porque para picar entre horas una barrita... que las de picar no tienen tampoco tanta cantidad de proteína, lo que tienen es eso, es más calorías, pues para eso pues yo prefiero un lácteo, un postre lácteo o un yogur con sus fermentos. Pero cuando hemos hecho un exceso, el decir, bueno, pues como hemos hecho un exceso, ahora vamos a coger esas barritas y vamos a, que suelen ser de proteína, con lo cual tú te comes tu barrita de proteína y una ensaladita. O sea, las utilizas como segundo plato, por decirlo de alguna forma. Pero, las hay que sí que son completas. O sea, tienen todo lo que necesitas para una comida.
Pero tenemos que ir a unas barritas que exactamente sepamos qué es lo que contienen.
Claro. Porque a veces hay productos por ahí que están riquísimos y fantásticos. A mí me trajo una paciente unas que ella tomaba y yo le dije, bueno, o sea... Claro que están buenas. O sea, cuando lees la composición, dices, es que casi que te da igual comerte esto que comerte un Kit Kat.
Pero a verlas, haylas.
Sí.
Hablamos de barritas que tú te tomas. ¿Te puede ser tu plato de ensalada y un plato, a lo mejor, de fruta?
Yo ya os digo que al principio de las dietas hay que restringir mucho la fruta. La fruta, siempre os lo decimos, la fructosa, el azúcar de la fruta, lleva una ruta metabólica distinta que el azúcar, pensemos en la glucosa. Entonces una parte muy importante va directa al hígado y se nos convierte en grasa, o sea, haciendo así, acelerando los procesos. Entonces hay que bajar, hay recursos.
Como si en vez de comer ensalada, la gente que tiene propensión a que se le hinche el vientre, ¿verduras a la plancha, por ejemplo, o cocidas?
Sí.
Al horno,
sí,
me
o sea, sí. ¿Tú te puedes hacer un plato de hervido con más zanahoria, más bachoca?
No, más zanahoria. Pues fijaos, zanahoria y bachoca también hay que, cuando intentamos limitar azúcares... También las...
¿Y entonces de qué nos hacemos el hervido?
A ver, el hervido, pues...
¿Cebolla, pongo yo, calabacín?
Pues calabacín es una alternativa muy buena, sí.
¿Y hago un poquito de más? ¿Y si sobra
acelgas,
una crema de verduras?
Acelguitas, sí. Hay que...
O sea, que la zanahoria y la patata...
Zanahoria y patata, poca.
Poca.
Poca. La vale. Patata, yo al principio...
Espinaca.
Fantástica.
Acelga.
Perfecta.
Calabacín.
Sí.
Cebolla.
Cebolla tampoco abusemos.
Tampoco.
De todas formas, pensad que el nombre lo dice verdura. Hemos dicho verdura, no hortalizas.
Ah, claro.
Es claro, verdad. Claro. El tomate también es un fruto. O sea, sí. Es una hortaliza que es un fruto. También tiene más cantidad de azúcar. Pero bueno, vamos a ver, no hay que obsesionarse. O sea, hay que comer de todo un poquito... Pero
sí,
esto
pero
de
cuando...
las cosas que sabemos que van a aportarnos más azúcares, pues intentar restringirlas un poquito.
Cuando tenemos que hacer un tratamiento de choque y decir no.
Sí, pues fíjate, cada vez hay más tendencia. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los SIBOs o de estas disbiosis intestinales, a mí nunca me han gustado especialmente las dietas que entonces además en los congresos pues será lo que te decía, ¿no? Hay que hacer una dieta FODMAP, que es una dieta baja en azúcares de todos tipos, en alcoholes, pero eran unas dietas súper restrictivas en las que al final solo comías tres cosas, o sea, tres cosas verdes y poco más al día. Y yo siempre decía, esto 3 meses es una barbaridad. O sea,
qué aburrimiento.
No, aburrimiento no. Y además no le estás beneficiando. Sí, sí, claro que matas a la microbiota perjudicial, pero es que a la buena también la estás matando de hambre. Entonces ahora ya se ha visto que realmente teníamos razón los que no éramos tan puristas. O sea, yo nunca he puesto una FODMAP pura a un paciente. Sí que le he dicho, mira, esta es la dieta FODMAP. Mírate, sobre todo los alimentos que están en los listados en rojo, ¿vale? Intenta comer menos de estos porque sí que son los que te van a inflamar, te van a originar más gases, pero no hagas esta dieta tal cual porque es que no es buena para la salud. Y a veces nos encontramos con pacientes que vienen, que les han diagnosticado de SIBO, van por el tercer tratamiento de antibióticos,
sí, sí.
Y llevan 6 meses, 9 meses haciendo la dieta FODMAP. Y claro, están escuchimizados, malísimos, pero siguen teniendo un abdomen como una embarazada de 8 meses. No, dietas súper drásticas no. O sea, comer con sentido común. Eso, comer siempre proteína. La proteína, además de que la necesitamos, la proteína cuesta mucho al cuerpo, le cuesta mucho quemarla. O sea, claro, gasta más energía en quemarla.
En quemarla.
Que las grasas o que los carbohidratos. Entonces le estamos dando más trabajo. Eso, si vamos a tomar carbohidratos más cantidad, si los mezclamos con proteína, vamos a absorber menos azúcares. O sea, hay una serie de trucos. Claro, y eso, pues fruta, bueno, pues intentemos evitar de la que está más dulzona, ¿vale?
Sí, sí. Verás, yo, por ejemplo, por las mañanas el plátano me gusta.
Vale, pero fíjate, yo el plátano sí que lo pongo a las personas que le gustan la dieta, aparte de porque tenga mucho potasio, es porque si ahora... Antiguamente hablábamos del índice glucémico de los alimentos, sí, ¿no? De lo sí. que nos disparaba sí, la sí. La insulina y tal. Hoy en día ya no se habla del índice glucémico, hablamos de la carga glucémica. Entonces, al final de la jugada, con el peso de un plátano y su índice glucémico, la carga glucémica final, o sea, la cantidad de... Bueno, o sea, es una fórmula que aplicamos y tal, viene a ser la misma que si te comes una naranja. Y todo el mundo piensa que una naranja es mucho más sana y tiene menos azúcares que un plátano. Pues al final de la jugada, pues estamos por un estilo. Entonces, bueno, si te gusta mucho el plátano, pues tampoco vamos... Es que se trata de crear hábitos. Y para crear hábitos es imposible en una semana, ni en un mes, ni en 3 meses, corregir lo que hemos hecho mal durante muchos años. Entonces, es un proceso en el que vamos acompañando al paciente, le vamos enseñando a comer, le enseñamos a cocinar también, porque muchas veces la gente no sabe cocinar, y no sabe cocinar para hacer platos ricos, que pueda comer toda la familia y que sean saludables, que es lo que queremos.
Cuando hablamos de yo media mañana, por ejemplo, me como un plátano, entre otras cosas porque además cuando restringes la ingesta, pues el plátano va muy bien porque además...
Te sacia mucho.
Sí. Lo que pasa que yo ayer lo dejé en el coche, no me acordé de cogerlo, y cuando iba a subir pensé, no cojo la bolsa. Bueno, pues el plátano era tan grande que me daba vergüenza llevarlo en la mano. Porque digo, me como un plátano.
Bueno, tendríais que ver la cara de Chelo, que está aquí siempre. Ella no habla, está en el control.
Y yo,
pero la cara de Chelo imaginándose el plátano de Susana.
En la bolsita, en la bolsa, porque no podía ser una bolsita, porque de la bolsita el plátano se salía, porque además, yo creo que era esa temporada del plátano.
Un plátano era una banana.
Era un plátano, pero creo que ahora.
Calabacín.
No, ahora el plátano, por ejemplo, está muy bien de precio, porque supongo que es la temporada y hay plátanos mol hermosos, ¿no? Pues yo tenía vergüenza, pero claro, yo tenía que cruzar toda la plaza del ayuntamiento en un plátano que casi era.
Y vamos a ver en qué estaría pensando Susana para tener vergüenza, porque yo llevo un plátano y me quedo tan tranquila.
Pero es que era más grande que el micro. Y yo digo, Dios, y lo puse dentro de la bolsa. Y fíjate, me pongo a comerlo y entran mis compañeros, estaba aquí haciendo cosas y me dice Víctor, ¿está vos, Susana? Y yo digo, sí.
Tú no sabes que una señora no come un plátano en público nunca. Bueno, yo a mi hija, a mi hija que era muy poquito delicada de pequeña, por no decir que era muy vasta, pobreta de agua, ahora es muy fina y muy mona, pero de pequeñita no, lo mío me ha costado, yo le tenía prohibido comer calipos. Ay. Porque no os imagináis lo que era esa niña. Claro, esa niña ya con 13 años y claro. un cuerpo de mujer claro. comerse un calipo. O sea, prohibido. Delante mío, nunca se lo pues, copio.
Ayer me pasó eso y pensé, madre mía,
me voy a pasar, me voy a pasar.
Yo me vendí un plátano. Bueno, si me fan una foto y la publiquen, la gente se muerde de risa. Es que yo no me veía, es que el plátano era más grande que yo. En fin, Alicia Santos, directora de la clínica del doctor Rojo. Eugenia, ¿sabem la dirección exacta? Sí. Siempre dime el mateix, ¿no?
Sí, Carrer Pérez Bayer, número uno.
Muy bien.
Ah, jolín.
Número uno, vais. Al costat de la plaça de Sant Pasqual.
¿Sí? Es decir, ella no se perd.
Es que como opina recogerme para irnos por ahí, pues se lo sabe.
No, además, de verdad.
Claro. Esto es una buena amiga.
Nos sí. vemos el miércoles que viene.
Muy bien.
Muy bien.
¿Nos oímos?
Sí, nosotras nos vemos y la gente nos oye. Cuando nos oye, lo reclaman, ¿eh? Gracias por haber venido a las dos, Eugenia y Alicia.
Gracias a vosotras.
Gracias. Adeu.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido.
Luis Cabedo, muy buen día.
Muy buen día, Susana. ¿Cómo está? ¿Cómo va la resaca de festes?
Bien,
bueno.
Cam de dir.
Pues sí, ho han passat bé, ja van.
Estàvem sentint música mexicana, no?
Sí, música de mexicana. Mira, m'agrada la llibertat de que vull fer-li un homenatge a mon pare, perquè jo des que tinc ús de raó, gent de mon pare té 93 anys, però supon que molta gent de la seva generació i els fills d'ell, segurament, si tenen discos encara conservats a casa, més d'un tindrà una gran col·lecció de Jorge Negrete, que és el que estàvem sentint ara, o Pedro Infante en teatre.
Sí, sí.
La Chabela Vargas. Vull dir-te jo que la postguerra espanyola, la música mexicana estava a l'ordre del dia, igual que Los Panchos, uh-huh. o Armando Manzanero, que de tots aquests, diguem, parlarem una miqueta avui, perquè no deixa de ser part de la nostra història com a música.
I tant que sí.
Però antes, com sempre, tu saps que sempre busquem algun tipus de relació entre Villarreal i del tema que parlem, no? En este cas, pues vull aprofitar, pues, ja que s'han acabat les festes de Sant Pasqual, pues, la relació que, per exemple, té Sant Pasqual en México, no? Que és l'únic puesto, diguem, que és el patró de Cuiners, cosa que així a Espanya no n'hi ha cap referència de que Sant Pasqual fue la cuiner.
Home, és que en México quan menges te jues la vida, eh?
A millor això del
de
Chile, tindre, el Chile la...
Claro, de tindre un Sant Pasqual per a que es protegisca,
sí,
no?
Sí, però no va per ahí encaminat. I també vull parlar de José Castelló Tarrega Arroyo, que va ser el fundador, si un altres valencians, de la Casa València a México, i té una història que a lo millor molta gent desconeix, perquè això me va faltar allí, però com el nostre fan sempre intentem recuperar la memòria de gent que ha contribuït de divulgar la nostra cultura arreu del món, doncs pues, què millor homenatge que vull dedicar-li a aquestes persones.
I tant que sí.
Per això, avui, Susana, anem a parlar de la música mexicana que va triomfar a Espanya i que, com quasi sempre, porta algun tema, per això, curiós. De fet, Susana, la relació que té Sant Pasqual en el món dels cuiners a México, de fet, n'hi ha un premi, el més prestigiós que pot rebre qualsevol cuiner al país azteca, és el Sant Pasqual. O sigui, el Premi Sant Pasqual és un premi que està instaurat des de l'any 2008 per una fundació anomenada Bailón Jubero, que per curiositat utilitza aquesta institució els apellidos del sant del nostre poble per a donar-li nom a la seva fundació. I és que tot xef que és premiat en el Sant Pasqual és reconèixer-lo com el cuiner que usa aliments mexicans de la màxima qualitat, a més de valorar l'esforç per la seva contribució i ensenyança de la gastronomia a través de la cultura mexicana. Uh-huh. A Vila-real i al món, Sant Pasqual és conegut fins avui com el sant de l'Eucaristia, però de fet a Vila-real i a Espanya no hi ha cap indici d'una devoció particular dels espanyols per els miracles culinaris de Sant Pasqual Bailón, que a Medellín n'hi ha per avorrir, eh? O sigui, miracles allí, no? Per això, Susana, avui explicarem el per què a Mèxic té esta curiosa devoció al sant del nostre poble. Primerament, el culte a Sant Pasqual va ser traslladat a la Nova Espanya, on, en canvi, la vasta iconografia del sant evidencia que, almenys des del segle XVIII, se'l va associar amb les arts de la cuina. Però tal vegada l'explicació a este motiu li ho tenim que donar, Susana, a la curiositat de que el barco o el vaixell que transportava els aliments entre Espanya i la Nova Espanya portés el nom de Sant Pasqual Bailón. I és que l'arribada del vaixell s'anunciava al diari oficial del Virreinat, la Gaceta de Mèxic. En una il·lustració de l'exemplar del 25 de febrer de l'any 1784, en el que diu: la fragata nombrada Sant Pasqual Bailón, que habiendo salido del puerto de Cádiz el 24 de octubre del año anterior, ancló en Veracruz el 5 del corriente y cuya carga prometí expresar en esta: trae lo siguiente: aguardiente, vino tinto, aceite, azafrán, clavo de comer, carne salada, barriles de vino, aceitunas, canela, pimienta, vinagre y tocino. El 19 de mayo inició viaje de regreso a la vía de Nueva Orleans y La Habana. Esta vez el cargamento es vainilla, cochinilla grana, cuero, harina, garbanzo, entre otras cosas. Pues en este artículo ya donaba a entender de que ese barco portaba aliments a Mèxic. Y per això a lo mejor es un de les relacions de que están relacionadas al món de la cuina. També, Susana, a Mèxic els retablos de les iglesias que se coneixen actualment, que daten del segle XVIII i dels primers anys del segle XIX, mostren al sant levitant en la cuina, envoltat d'un braser, cassoles i d'algun dels ingredients més comuns de l'època, molts, per cert, d'origen espanyol, com són els alls, les cols, les carlotes i les carabasses. Pot ser, Susana, que la reputació gastronòmica de Sant Pasqual a Mèxic és deguda a una traducció literal del sacrament de l'Eucaristia, és a dir, l'hòstia, i el vi és cos i sang de Crist. Per tant, l'Eucaristia, que és un acte que consisteix essencialment en ingerir pa i vi, podia haver adquirit un altre cariz a Amèrica, de manera que Sant Pasqual, fervent adorador de l'Eucaristia, esdevingués en realitzar un miracle a la cuina. En la independència de Mèxic i la Nova Espanya i la creació de la República Mexicana, el culte a Sant Pasqual Bailó va partir una gran transformació, la qual es va veure reflectida en els nous relats i imatges del sant, que associaven els seus orígens i miracles ja no a Espanya, sinó a Mèxic, vamos, que ja se l'havien apropiat al sant. Això és visible als retaules i esbots de finals del segle XIX, amb més freqüència observant el sant acompanyant d'ingredients i utensilis que apareixen simbolitzant allò més mexicà, com són los molcajetes, que no sé lo que seran, los metates, la vajilla de talavera i vasos pulqueros. També, Susana, un dels elements més notoris de la iconografia nacionalista de Sant Pasqual Bailón va ser el xile. Això que dius tu, que n'hi ha que menjar allí, tot se menja en xile, no? Producte originari de Mèxic que des de l'època colonial ha fungit com a baluard d'identitat local a Mèxic. I ja sabent la història de Sant Pasqual, quina relació i transcendència ha tingut en el país azteca, volguera parlar, pues, com ha dit al principi, de José Castelló Tarrega Arroyo, una altra persona que ens ha unit a gent d'estes terres a Mèxic. I te preguntarà, Susana, qui és este senyor? Pues te conte. Pues per a posar-nos en situació tenim que situar-nos en l'època de refugiats de la República a Amèrica. I és que l'actitud d'acolliment dels exiliats per part del general Lázaro Cárdenas, el que entonces era president de Mèxic, va ser contundent. Durant la Guerra Civil, Cárdenas sempre va advocar per la Societat de Nacions per la República Espanyola, denunciant les fragants violacions de la no intervenció. A l'estiu de l'any 37, Mèxic va acollir a vora 500 xiquets evacuats. També en l'any 39, a Mèxic, se va conèixer les condicions infrahumanes en què es trobaven els refugiats espanyols als camps del sud de França, per la qual cosa va posar en marxa una generosa política d'asilo. Per això va disposar de 4 barcos, que eren els Flandes, Sinaia, el Ipanema i el Mèxic, per a traslladar al país azteca els refugiats espanyols. Tinc que contar-te que a través del Facebook vaig conèixer un home de que viu als Estats Units avui en dia, i ell de xicotet anava en el barco de Mèxic. Un dia que vaig tratar el tema de això i se va ficar en contacte molt, va donar recuerdos a tots els espanyols.
No? Ja veus.
La veritat que va ser un moment
emotiu. És molt
emotiu,
això.
Sí, sí, veure gent que té, primerament, que el que tu escrius pot arribar a l'altre costat del xarco i després que n'hi ha que gent implica. Inclús me va dir...
Que puga donar el seu testimoni.
Sí, sí, inclús ell me va poder dir que les llistes de, les gent, de la gent que va anar, per si algú està buscant algun familiar o algo, en la Fundació Pablo Iglesias del PSOE, hi ha documents gràfics de totes les llistes de persones que van fer part d'aquesta...
Va formar part d'aquesta expedició.
Correcte. Pues, com t'anava dient, Mèxic va ser ciutat de pas i pàtria per a nombrosos artistes i escriptors del món sencer, però sobretot capità cultural de l'exili espanyol, de totes les classes socials. Susana, com a curiositat, al final de la guerra, els països americans donaren algunes sorprenents dades de l'exili espanyol a Amèrica. Per exemple, el país on més espanyols van anar va ser a Mèxic, que van aparèixer 30.000 refugiats, seguit per la República d'Argentina, que van anar 10.000, a Venezuela 5.000, República Dominicana 5.000, Xile 3.500, Cuba 1.500, als Estats Units van anar 1.000, a Colòmbia i Uruguai també van anar 1.000, al Brasil 500, a Puerto Rico 300 i Panamà i Centro d'Amèrica 100. Per acabar, Perú i Ecuador van acollir a 100. Un total de 59.000 espanyols van anar a parar al continent sud-americà. Després d'aquestes dates, lamentablement, del nostre passat, Susana, entre tots aquests refugiats es trobava el nostre protagonista d'avui, que és José Castelló, que en l'any 1942 va fundar, entre altres, la Casa Regional Valenciana de Mèxic. Però qui era este José Castelló? Pues era un abogat i periodista i fill del propietari de l'Heraldo de Castelló, el qual va col·laborar amb els seus germans en l'elaboració diària del diari del qual va arribar a ser director. I és que després de triomfar del triomf del Front Popular, el febrer del 36, va ser elegit regidor de l'Ajuntament de Castelló i va ser president de la Diputació Provincial, ja que este últim va exercir fins al gener del 37. Durant la Guerra Civil va ser alcalde de Castelló des de novembre del 36 fins al maig del 37, tinent fiscal a Castelló i fiscal al cap de l'Audiència i membre del Tribunal Especial de la Guàrdia d'Alacant. El 29 de març del 39 va partir al port d'Alacant a Stonebrook, rum a Orà, Algèria, on va arribar el dia 30. Va estar exiliat en el nord d'Àfrica i França fins que va poder marxar cap a Mèxic, on va arribar a bordo del Quansa, al novembre del 41. Va ser director de la revista Sempre, fundador i directiu de la Casa Regional Valenciana a Mèxic, sent redactor de cap entre l'any 51 i 53 i director del 54 al 56 de la revista Senyera, boletí mensual de la mateixa. Va morir a la capital mexicana el 7 de desembre de l'any 82. Però tinc que dir-te, Susana, que la Casa Regional Valenciana de Mèxic, entre les seues activitats destacaven des de l'any 61 i fins a l'any 75, el Mont Faller, mitjançant la seva pròpia comissió, la seva Fallera Major, les traques, focs artificials i monuments en una crema incloïda. I és que aquestes activitats falleres que representaven sempre impactaven en el seu dia a tots els que la presenciaven, ja foren espanyols residents d'allí com els mateixos mexicans. Va crear el seu propi equip de futbol, el València Futbol Club de México. També es van crear diverses revistes com Levante, Mediterrani i sobretot Senyera, que es va editar durant més de 25 anys. I així mateix va organitzar exposicions d'artistes com Renau, Ballester o Climent, o concerts com el mateix Raymond. Van liderar la recaptació de diners per a la, riuada que va haver a València l'any 57. Lamentablement, l'any 94 l'entitat acabaria desapareixent, però des d'ací el nostre reconeixement. I ara sí, anem a parlar de música, i és que al llarg del segle XX, Mèxic va constituir, potser més que Argentina, en la corrent musical més gran en espanyol de Llatinoamèrica, cap al nostre país. I és que Mèxic es va portar, entre altres gèneres, la ranxera, com a major baluarte al mateix Jorge Negrete, o el bolero, principalment, que van triomfar gràcies a Spancho i al Manzanero. I avui, en el recopilatori, no, vull escoltar alguna de les... Escoltarem algunes de les cançons mexicanes que més han arribat a Espanya. I es començarien per Jorge Negrete en la seva cançó La Adelita.
Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar.
I és que Jorge Negrete ha estat el més gran exponent de la cançó popular mexicana. Quan encara no existien això de les fans, en el sentit d'admiració esbojida, cridanera i lacrimògena per a un cantant, típica manifestació, principalment al món del rock, Jorge Negrete ja ho tenia. La seva visita a Espanya l'any 48 va constituir un autèntic fenomen social femení. I no es tractava de la febre adolescent d'unes noies enjornades per la brillantur superficial d'un xaval cantarí i guitarrista, sinó de dones fetes i dretes, d'una edat mateixa al mateix artista, que entonces tenia 36 anys, que allà per on anaves li rendien pública adoració entre les aglomeracions, tumultums, crits, murmuris i sufocacions. Negrete, sorprès per aquesta i altres exemples de febril fetichisme multitudinari, va arribar a preguntar-se amb un toc de masclista rancher: ¿Es que no hay hombres aquí en España? Bueno, entonces yo, entre los toreros y los rancheros... I ara, seguint per un altre dels grups que a mi m'apassionen, Los Panchos, te vull ficar avui la cançó Si tú me dices ven.
Hola.
Si és que on se fica un bolero...
És preciosa.
I és que el bolero mexicà es va arribar els primers anys dels anys 40, principalment en el trio Calaveras, i temes eterns com La Malagueña, Flor y Silvestre i El Soldado de Levita van ser cançons que van arribar a Espanya en aquells anys. Però cap grup com Los Panchos i el seu Rayito de Luna, Lo Dudo, La Hiedra, Alma, Corazón y Vida... o la inolvidable Si tú me dices ven, que es la que acabé de escoltar.
Sí.
Espanchos también van a grabar Adoro, un dels boleros emblemáticos de Armando Manzanero. Y parlant de Armando Manzanero, voy a ficarte un altre bolero que cree que nos enamorará. Como es Contigo aprendí.
Ay. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y hacer dichoso yo contigo, lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Y contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna.
Qué maravilla.
Es que es preciosa.
Qué maravilla.
También todo el día escoltan así, ¿eh? Y es que Armando Manzanero va a revelar cómo va a surgir este himne al amor a la cadena CNN. Y diu que ho va escriure la cançó quan va descobrir el verdader sentit de l'amor. I és que ese verdader sentit de l'amor arriba en la maduresa. És quan ell va descobrir, per això, el valor que tenia la persona en la que compartia.
Claro.
I seguint en Armando Manzanero, vull escoltar la cançó Adoro.
Adoro la calle en que nos vimos. La noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía.
Me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí.
Jo me seguís mantenint en les meues, estos auriculars d'esta emissora, jo animé a tots ja que vinguin a escoltar-lo així, con la Lola Flores va invitar a l'Hadas, no? Perquè
és de veritat que se sent... Que es, jo crec que és el moment que parem
pa escoltar-la, no? I...
Donamos compte del que estem fent.
Sí, no, perquè són cançons que sí, a mi la xapurrea, la canta, però no has
parat d'escoltar la lletra.
No? I avui se m'ha ficat a la pell de gallina, eh? I és que el mestre, com li dien afectivament a Manzanero, va escriure esta peça, una de les 50 cançons de Manzanero que més van arribar a aconseguir fama internacional. I és que este autor va escriure més de 400 cançons que va realitzar al llarg dels seus quasi 70 anys de carrera ininterrompuda, per lo que va portar a ser qualificat com el més important compositor de la música mexicana. I la veritat és que jo crec que tardarà algú en llevar-li el puesto, eh? Perquè totes les cançons que ha fet aquest home són impressionants. Ja canviant de dècades, no? I ja que fa poquet ha sigut el Dia de la Madre, vull un altre gran artista mexicà, com era Juan Gabriel, i en la qual li canta a sa mare la cançó Amor Eterno.
Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues si
quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándolo.
Madre mía, me ha ficado la piel de gallina. Yo, qué...
Qué maravilla, qué maravilla.
Y es que Sense Dubte, un dels èxits més icònics del Divo de Juárez, la història més acceptada sobre l'amor eterno. És que es tracta d'una cançó que Juan Gabriel va dedicar a la memòria de la seva mare, la senyora Victoria Valadez, que va morir l'any 74. I és que a qualsevol que estos dies que s'ha celebrat el Dia de la Mare, falta aquesta persona tan important en la vida d'un, segurament s'haurà ficat de les pèls de punta. I ara, canviant una miqueta de registres, ja passant a la dècada dels 80, la reina d'aquella època va ser Jurí, y en la cual va a triunfar así a Europa en la canción Maldita Primavera.
Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo piensa en mí.
Es que Jurí va a conseguir el éxito internacional a Latinoamérica y a España, baten récords de ventas y es va a convertir en la primera cantante latina en guañar discos de oro a Europa. Y yo recordar de esta década, Susana, en el año 84, el primer culebrón que es va a hacer a España, que va a ser sobre el año 80. Me recuerdo yo que tenía 14 años, porque que es el 84, Los ricos también lloran. En Verónica Castro. Hombre, jo me'n recordo que anava a estudiar davant n'hi ha un bar i la sèrie està damunt la feina a les 9 del matí i ahir no anava ni dios a classe, eh? Estava tots a veure si la Verònica...
Tots intrigats, eh?
Intrigats a veure com acabava el que li passava a la pobra Verònica. I ara, després de contar-te este cotilleo estudiantil, anem a passar per un altre artista, una altra diva del món mexicà, que és Thalía, en la seva cançó Amor a la Mexicana. Y es que es considerada una de las canciones insignia de Thalía y un clásico de la música latina. También se cataloga como un de los temas que más identifica a la cantante. entre altres con piel morena, gracias a Dios, mujer latina y entre el mar y una estrella. Y una otra estrella, en este caso masculina, que triunfaba en aquella década de finales de los 80, principios del 90, era Luis Miguel. Y en la seva cançó Ahora te puedes marchar va a arrasar al país azteca y hacia España.
Qué chula.
Sí. Y es que Ahora te puedes marchar, a més de 560 milions de reproduccions, és el tema més exitós hasta avui en dia de Luis Miguel. I mira que este xic ha cantat diferents versions.
Sí, sí.
Ha fet culebrons en Netflix, no? També la seva biografia i tal. I ara una altra, parlant de culebrons, perquè esta portava, acaparava tots els programes del Corazón, de Sálvame i company, que era Paulina Rubio. Ni una sola palabra.
Que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando, ¿qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino, te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron, busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer.
No, teníem clar allò de baixar-li la veu, eh?
Sí, no.
Estàvem a gustet.
Jo estava escoltant-la, però al mateix matí estava visionant a Carlos Latre, que és
el millor.
Un fan meu, i la clavava, sempre que la imitava, i ese timbre de veu. I és que ara estava en els famosos auriculars d'esta emissora, i jo dic, ostres, que la clavava el Carlos Latre. I és que esta cançó ràpidament es va convertir en un èxit i avui en dia es considera una de les cançons més emblemàtiques del rock en espanyol. Va gaudir d'un èxit comercial rotund, per la qual cosa Universal Music va decidir programar el llançament de l'àlbum per a tot el món. I un altre, que ja passem ja a la dècada del 2000, un altre ídolo de la música espanyola és Alejandro Fernández. Y la seva cançó Me dediqué a perderte.
¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me
Avui a algú li cremaran les
gentilles. Ojo el mensaje, sí, sí. Ojo el mensaje.
I és que la cançó Me dediqué a perderte d'Alejandro Fernández és un desgarrador relat d'arrepentiment i d'amor perdut. La lletra reflecteix la introspecció d'una persona que s'adona massa tard que no va valorar adequadament la relació amorosa que tenia. O sigui, esta cançó és impressionant. I ara, per acabar ja, pues, què millor que una cançó del folclore mexicà, que n'hi ha tantes versions com mexicans n'hi ha al món, com és la cançó Llorona, i la canta la gran Chabela Vargas.
Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona.
No más pueden despedir en este disgusto, Luis.
Pero es que la canso aparece en la película de Frida sobre la vida de la artista mexicana, claro. Frida Kahlo, dirigida por Julie Taymor y protagonizada por la actriz mexicana Salma Hayek. Chabela Vargas va aparecer como a convidada especial y va a cantar la seua versión de la peça. Chabela era amiga muy propera a Frida y Diego Rivera y fins i tot solían convidarla en moltes vegades a sa casa. Se especula, y así te doné un tema de cotilleo mexicano, se especula que Chabela va a tener un romance en la mateixa Frida.
Uy.
La Llorona es un fantasma del folclore hispanoamérica, sí, sí, originario, sí, del món prehistòric, que según diu la tradició oral, es l'ànima en pena de una dona que va ofegar als seus fills,
sí,
que després, arrepentida i maleïda, es buscava a la nit per tots els rius, pobles i ciutats, empantant amb el seu estallador plor, el que li va veure sentat en la nit. La seva llegenda posseix una gran diversitat de versions, amb generalitats i particularitats propis de molts regions geogràfics del mateix Mèxic. I sí, lamentablement no tenia cap cançó preparada més alegre, no sé, a mi... Esta, n'hi ha una de no he pensat ara, és que no me'n recordo ni com li diuen a l'artista. Una
bé, però li fem homenatge a ese mite que n'hi ha de la Llorona, que era un personatge... Era real, la Llorona?
Si era, real o no, està en el folclore mexicà de tota la vida, o sigui, però és una cançó, jo recordo una vegada en un programa d'estos de La Voz México, una xica que va a cantar, i encara me tinc la pell de punta de conforme la va cantar, vull dir que n'hi ha mil versions i mil de so, i qual de totes siga més bonica. I ja, pues això, és la nostra contribució a la música mexicana.
És un fantasma del folclore, no?
Sí.
Hispanoamericà, original del món prehispànic, és a dir, no sap ben bé si és real o no. Porne dona, eh?
Sí, sí. Però la cançó en si és atronadora, de ficar la pell, vamos, t'emociona.
Hem començat enamorats i hem acabat aterroritzats,
sí,
no?
Sí, perquè ens ha tornat a la vida real, o sigui, anar a treballar. Lo bonito
la Llorona, Llorona.
I esos processos de que se mos cremen els cigrons i les lletis al senyor Manuel i a la senyora Maria.
Pues, de col mos han dit que a la vida.
Sí, sí.
Pues moltes gràcies, Luis, per haver vingut la setmana que ve.
Pues la setmana que ve ja veuré què portem, però segur que serà igual de divertit que esta.
Moltes gràcies.
Adiós.
El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio.
la luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España. Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña.
Mi amor, recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. Soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará.
Bueno, ya saben, demà més i millor.
Te digo, hay otras cosas. La venda ya cayó.